Es totalmente entendible, Fabio.
Inmediatamente, imagínense, nos llamaban de radios de, qué sé yo, de radios de Uruguay, de Chile, de todos lados. No podíamos atenderlos a todos. Teníamos que ocuparnos de eso. El operador me dice, está tu mamá en el teléfono. Yo le pregunto a mi vieja, ¿en dónde estás, vieja? Dice, estoy en Almafuerte, que está al oeste del Río Tercero.
Claro.
Caminé 7 kilómetros con una vecina, nos levantaron en un auto y nos trajeron a casa. Están diciendo en la televisión que Barrio Belgrano no existe más, el barrio donde vivía yo. Digo, no, está. Está, no creas todo, apagar tele, escuchar radio. Y al rato me entero que mi viejo estaba en Tancacha, al este de Río Tercero. A partir de ahí me quedé 24 horas en la radio, obviamente, tratando de ubicar a las personas, cumpliendo un rol fundamental de radios de la región, los radioaficionados en aquel momento. Y nuestro rol fue ese. Pero fueron días terroríficos, pero además, terroríficos desde el punto de vista de que no solamente fue el durante, o sea, el momento ese, fue el después. O sea, tengan una idea que durante meses la sirena de bomberos voluntarios convocantes no sonó, porque claro, la gente escuchaba la sirena y salía de la ciudad.
Claro, claro.
O sea, durante meses y años, en la radio, casi que no usábamos el término explosión, sino que usábamos sinónimos porque sabíamos que decíamos explosión al aire, y la gente se terrorizaba, decíamos deflagración, detonación, estallido, y cuando había algún sonido, hasta que no le dijéramos qué era lo que estaba pasando, la gente no se quedaba tranquila.
Qué increíble, ¿no?
Todo eso pasó en Río Tercero y fue un hecho intencional. Ni hablar, yo a los pocos días, a los dos días de que esto, yo les cuento esto, yo estaba al aire y seguía explotando la fábrica.
¿Qué trabajo, Fabián, qué misión que cumplió allí la radio, fundamental, ¿no?
Sí, sin dudas. Recibí un premio nacional, los famosos premios Broadcasting, ¿recuerdan ustedes que lo daba Éter? Al compromiso con la radiodifusión, lo recibe la radio. Ese premio, por el trabajo que desarrollé en esos días. Yo recuerdo que, para que tengan una idea, y para que tomen dimensión para la gente que no lo vivió de lo que fue, a los 2 días había una zona que era la zona más castigada, los barrios más golpeados, de barrio de las Violetas, sobre todo, que es donde fue la segunda y tercera explosión del otro lado de la Alhambra, y del otro lado del barrio, las casas las destrozó. Permiten ingresar a los vecinos porque había proyectiles de guerra por todos lados en toda la ciudad. Y bueno, y nosotros ingresamos también. Yo como periodista, con los móviles ingresamos simplemente para decir a un vecino, bueno, ¿qué le hace falta? Una camioneta, pedíamos al aire una camioneta y una camioneta, cargaba muebles, lo que le había quedado en la casa, porque ya había salido su colopuesto. Y había un señor arrodillado al lado de un montículo de escombros. Yo me acerco y le digo, ¿qué le hace falta? Y el tipo estaba llorando. Y me dice, esta era mi casa. Yo por esta casa tengo una bicicleta, nunca me compré un auto. Por esta casa nunca me fui de vacaciones. Por esta casa no le hice el cumpleaños de 15 a mi hija. Yo no le pude decir nada, le puse la mano en el hombro y casi que hablamos juntos. A ese hombre le habían destruido la vida en 10 segundos. Por eso cuando a mí me dicen de qué daño moral hablan, de qué daño psicológico, social o lo que sea, de ese daño estoy hablando.
Fabián, escribiste un libro. El libro,
Dos libros.
Bueno, yo tenía acá, Miquel me había pasado el dato de Esquirlas de Noviembre.
Sí. El segundo fue, en realidad son dos libros. El primer libro es Noviembre. Y el segundo libro es Esquirlas de Noviembre. En realidad, el segundo libro condensa el primero, que es una crónica descriptiva con testimonio. Yo, al año de que había sucedido, fui y entrevisté a todos los familiares de las víctimas en el libro estaban las historias. Era un libro casi artesanal. Y en 2011, presente aquí, de noviembre, no se agregaba. Toda la causa judicial, las conexiones internacionales y todo lo demás, en base a un trabajo periodístico de 16 años de investigación,
claro,
¿no?
Claro.
Y sí, escribiendo, sí.
Referido a esto, ¿no? Porque uno escucha la descripción que haces detallada, que obviamente se logra lamentablemente por lo que es un impacto psicológico muy importante, que fueron los hechos que viviste, que te quedaron marcados a fuegos. De esa manera uno entiende los lujos de detalles que das en tu descripción. Y lee también, ¿no?, lo que es la impunidad. ¿Es sensación de impunidad que ha quedado allí en Río Tercero respecto al caso?
Totalmente, o sea, la sensación que quedó acá, la gente lo naturalizó, que la justicia en Argentina no es lenta, es extremadamente lenta, en el caso de Río Tercero, hiper extremadamente lenta. Si vieron un juicio oral y público en 2014, con mandos intermedios, que fueron condenados y la justicia dijo fue un atentado, para borrar las pruebas del faltante de armamento a Croacia y Ecuador, del contrabando de armamentos a Croacia y Ecuador. De hecho, si bien eso ocurrió, el tema es que, bueno, digo, todavía falta una parte de ese juicio, que es, que han fijado fecha para el 24 de febrero, que es el expresidente Carlos Menem, el senador. Que les adelanto algo, les digo algo. Hace una hora o dos horas, cuando se realizó el primer acto conmemorativo de aquel hecho, el intendente Ferrer anunció que, bueno, ya está firmado el decreto en el cual se declara persona no grata en Río Tercero a Carlos Menem, pero además también se impone la prohibición de que en el futuro se nombre cualquier calle con su nombre, cualquier espacio público o se erija cualquier monumento en su honor.
Fabián, bueno, esto ya lo hemos hablado, pero para que le cuentes a la gente, dos cosas. Primero, ¿qué tipo de material bélico cayó sobre la ciudad para que la gente entienda que cuando siempre se dice material de guerra, efectivamente lo era así? Y después, ¿cuándo se empezaron a dar cuenta en Río Tercero que todo esto no había sido accidental, como dijeron los primeros días? Incluso está esa recordada conferencia de prensa de Menem que dijo, ustedes tienen la obligación de difundir que esto fue un accidente.
Bueno, yo estaba en esa conferencia. Hay una mano que se ve sosteniendo un candy con un pañuelo porque me quemaba la mano, esa mano es mía. Porque estaba en alta frecuencia de candy, calentaba muchísimo, sí, para poder leer la radio. Yo estaba en esa conferencia en donde no solamente Carlos Menem nos dijo que era un accidente y no un atentado, sino también Ramón Mestre. Ante una repregunta que existe en la conferencia, ambos. También hay que decirlo. Ambos, y se plantó esa teoría de accidental. Desde la esfera política, y lo tomó la justicia inmediatamente, la Justicia Federal de Río Cuarto. Los proyectiles que cayeron en Río Tercero, para que ustedes tengan una idea, deben tener aproximadamente de extensión un metro, por lo menos un metro, que son los de 155 milímetros. Después había otro de 205, que son obuses, los Otto Melara. Bueno, granadas de todo tipo, esquirlas millones. Y volaron a 2 kilómetros, todavía hasta el día de hoy siguen apareciendo proyectiles. Están enterrados, que la brigada explosiva de la policía los lleva a la afuera de la ciudad, y tras la autorización del juzgado federal de Villa María, en este caso, se los va detonando. Hasta el día de hoy, 25 años después. Y cuando comenzamos, bueno, hubo una persona que fue clave en todo esto, que fue Ana Elba Gritti, Coca Gritti, única que leyó ante penal, que había perdido a su esposo, claro, a Oder Francisco Dalmazo. En las situaciones se constituyen que leyó ante penal, yo recuerdo los pocos días, Coca me dice, Fabián, esto no fue un accidente. Y yo a los pocos días me di cuenta de que era muy raro todo esto, porque un análisis que uno hacía, digo, no puede alguien, por más que sea presidente de la nación, pero además abogado, asegurar con tanta convicción de que se trató de un accidente cuando no había ningún peritaje todavía en la zona. Y además, conminarnos a nosotros los periodistas a que dijéramos lo que él quería que dijéramos. Pero además también, porque se comienzan a escuchar versiones, sobre todo de la gente que estaba trabajando en planta de carga, que habían ocurrido cosas raras adentro de planta de carga la noche previa, que el fuego que se vio en el tambor de trotil que supuestamente hizo volar la planta de carga, que fue lo primero que estalló, era como una llama azulada, como de un soplete, y luego estalló. Digo, hay cosas muy raras, había cosas muy extrañas, y ya el juez, y yo cuando había trabajadores de fábrica que iban a prestar declaración al juez instructor, al primer juez instructor, y cuando esos trabajadores me comentaban, por ejemplo, no a mí solamente, sino a la parte querellante, en este caso, que cuando iban a prestar declaración, cuando querían insinuar que tal vez no había sido un accidente, el juez prácticamente los retaba para que no siguieran hablando de eso, y bueno, ya allí comienzan a surgir las primeras dudas. En el año 98, Ana Gritti, y esto es clave, lo que le voy a decir, Ana Gritti pide que se hiciera una prueba para ver si efectivamente el tambor con trotil podía tomar fuego el trotil. Que había previsto hace lugar el juez para que se hiciera en Sarrayuela, al norte de la provincia de Córdoba, donde hay un polígono de tiro. Mandan el material desde fabricaciones militares. Se hace la pericia química en la fábrica militar de Villa María, del trotil, y se descubre que estaba adulterado, tenía aluminio en polvo. ¿Para qué? Para que tomara fuego. Ahora, la pregunta era, si se había tratado de un accidente, ¿para qué adulterar el material para que sustentara la teoría del accidente? Finalmente, cuando se dieron cuenta de eso, el trotil que se extrajo fue de los mismos proyectiles que había destruido la fábrica, se lo colocó en el tambor, se lo llevó a Sarrayuela y probaron con las tres hipótesis que había dado el juez, que era el efecto lupa de los rayos del sol, en el tinglado de la planta de carga, y que habían salido hojas que había en el lugar, fíjense, y esto había salido del tambor con trotil. Probaron con una colilla de cigarrillo, la que se apagó, que era la otra hipótesis, y probaron con las chispas del montacargas que había en el lugar, Yale, número 13, hasta el número me acuerdo, que tampoco lo encendió. Tuvieron que poner la estopa embebida en alcohol y aún ni aún así se encendió. Y bueno, quedó claro, ya en ese momento dijimos, bueno, esto no fue un accidente. Debieron pasar varios años más, hasta 2003, para que otra pericia con técnicos universitarios de Córdoba, en sus conclusiones dijeran, no fue un accidente, fue un hecho intencional. Y varios años más, para que un juez, Oscar Valentinuzzi, de Belville, que había sido nombrado subrogante en Río Cuarto porque el juez Martínez se había inhibido, procesara directamente a todos los militares y al expresidente Menem, y elevara, en su resolución decía que había sido un hecho intencional. Él me dijo en alguna oportunidad, es un delito de lesa criminalidad, sí. Así lo califico. Era el juez titular de Belville. Luego nombran el juez titular de Río Cuarto, Carlos Ochoa, le dictan una falta de mérito ante una presentación de la defensa de Carlos Menem, los fiscales Carlos Bonera y Guillermo Lega le piden la elevación a juicio al juez Carlos Ochoa de Río Cuarto, elevan la causa a juicio, 2011 fallece Ana Gritti, que había sido la que había dictado que se cerrara la causa como un accidente, 2014 se hace el juicio en el Tribunal Oral número 2, sin Menem, en el banquillo de los acusados, y con cuatro ex militares que tenían cargos jerárquicos tanto en la fábrica militar Río Tercero como en la Dirección General de Fabricaciones Militares, y en donde los jueces concluyeron pero fundamentaron después los fundamentos que había sido un hecho intencional para ocultar el faltante de proyectiles, el contrabando ilegal de armamentos a Croacia y Ecuador, y que las explosiones además habían sido direccionadas hacia la ciudad para no afectar a las plantas químicas, claro, que se encontraban al oeste. Algo que siempre sostuvo un villamariense fue Alfredo Rase, que fue el perito de parte de Omar Gavilio, quien era el ex jefe de la planta de carga y que siempre había sostenido que había sido un atentado. Raste sostenía que había dos cráteres que habían sido sospechosamente borrados, y él decía, esos cráteres fue porque direccionaron el volar de los proyectiles hacia la ciudad y porque se trató de una explosión y de una contraexplosión. Esos cráteres quedaron fotografiados, pero obviamente los taparon rápidamente después, pero las fotografías habían quedado.
Fabián, la verdad que ha sido una nota que es digna de que sea escuchada por los jóvenes que no conocen la historia. Porque conociendo la historia muchas veces podemos saber qué nos va a tocar en el futuro. Por ahí, después de conocer este caso, entendemos tantos otros que quedan impunes en el país. Ojalá que este no, y que puedan sentar precisamente a Carlos Saúl Menem en el banquillo de los acusados el año que viene. Te mandamos un abrazo, te queremos agradecer por este tiempo. La verdad que nos hemos quedado sorprendidos por el manejo de fechas y datos realmente muy precisos. Gracias, Fabián, un placer haberte escuchado, la verdad.
Bueno, muchas gracias, disculpen la emoción, lo que pasa es que por ahí me dicen, vos tenés que tomar distancia de la noticia. Yo no puedo tomar distancia de la noticia cuando fui parte de la noticia. Me cuesta muchísimo, realmente. Lo intento, pero me cuesta horrores hacerlo. Y como decís vos, este tema debería ser tema nacional, debería ser estudiado en las escuelas.
Sí, señor.
Están en los libros de historia, bombardearon a una ciudad sin estar el país en guerra. Eso sí, sucedió en el interior del interior. Parece que para muchos medios, grandes medios, que llegan a millones de personas de Buenos Aires, lo que ocurrió en Río Tercero pasó allá lejos de hace tiempo.